Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Nosotros, que nos queremos tanto. Mi nombre es Maxi Donadío y le doy la bienvenida a mi compañera Silvina O.
Hola, buenas noches, bienvenidos. Este es nuestro segundo podcast, nuestro segundo episodio. Nuestro segundo episodio que saldrá en esta semana. A la escucha, esperemos.
El capítulo anterior yo dije, bueno, lo voy a editar, tranquilo, lo largo, llegué a casa, no podía dormir de la emoción, lo edité y lo subí en el momento.
Bueno, después no es tan sencillo, ese capítulo se dio para que pudiera cocinarse y salir rápido, pero... Tenemos otro episodio grabado, que era el que habíamos prometido de Tantra, pero está en edición para poder salir la próxima.
Salió un poquito semana. Accidentado, digamos todo.
Salió un poquito alcoholizado, diría yo.
Sí. Solamente voy a decir que a partir de ahora la sección que dijimos de tres gin tonic, no.
Va a quedar vedada.
Sí, la vamos a hacer igual, pero sin el gin.
No, sin el tonic. No, sin el gin. Tenés razón, sin el tonic.
Porque el primer capítulo, pastel de papa y vino, es lo mismo. Tomamos gin tonic, nos tomamos un vino, comimos pastel de papa y el capítulo es un delirio.
Entonces, es un capítulo para bonus track.
Sí.
Vamos a ir mostrándoles o compartiendo con ustedes bonus track de este capítulo porque es divertido. Sí. Tiene muchos gags divertidos.
Sí, y bueno, hablando de eso, es que por eso cada capítulo tiene nombre de comida, porque cuando grabamos, Silvina de alguna manera me invita a cenar, cocina rico, por más que yo no estoy de acuerdo en sus formas. Cuando te veo cocinar digo, ¿qué está haciendo esta mina?
Pero después, en el método.
Cuando lo como digo, ay, por favor.
Porque no hay que ver ojos que no ven. Viste que esos refranes que reaplican.
Yo creo que una vez, ¿cuándo fue que hiciste una especie de milanesa napolitana? Que lo mismo, hiciste algo raro. Yo digo, ¿qué está haciendo?
El día que viniste a cenar con un amigo tuyo.
Sí. Saludos.
Saludos a mi vecino.
A tu vecino, cierto. Cierto que acá no decimos nombres.
No podemos. Hoy, ¿qué vamos a abordar?
Teníamos que hablar de la película.
Sí, igual también vamos a charlar un poquito de cuál va a ser la dinámica de este podcast. ¿Cuál va a ser la dinámica en la que vamos a trabajar a través de las vivencias y de los vínculos?
Saber cómo los vínculos nos atraviesan a partir de las distintas experiencias. ¿Cómo soportan los vínculos, no sé, una separación, la soledad, el trabajo?
Sí, cómo nos relacionamos a través de lo que nos pasa con el afuera. Y cómo nos vamos modificando en función de un viaje. O sea, experiencias vividas que nos transforman. ¿Cómo las podemos o capitalizar o no?
O sirve como un disparador para nuevas cosas.
Sí, ¿cómo catalizamos un poco las experiencias? Por eso vamos a ir...
viendo de cada vínculo cómo se atraviesa cada tema y cómo lo vemos. Y bueno, un poquito.
Sí,
por eso el tema de las películas pega bien, porque a partir de una película conocida por todo el mundo, podemos ir haciendo distintas disecciones y razonando sobre
bueno,
eso.
Bueno, sabes que fue muy motivador para que pudieran, los que no habían visto la película, para que pudieran verla. Y algunos que la vieron para que la vuelvan a ver. Newness, que es la película.
Newness, la anterior.
La peli anterior. Hay muchos que a partir del capítulo que subimos la semana pasada la vieron y se cuestionaron un montón de cosas, y otros que ya la habían visto y que no les había gustado como peli
tuvieron la segunda mirada de la que hablabas vos.
Sí, porque es una película de segunda vista, de para mí es una peli que no puede quedarse con esta, digamos, con la lectura, porque tiene mucha info entre líneas.
Sí.
Entonces no es una película que la puedas ver y la puedas discernir en una sola oportunidad. Y fue motivador el episodio pasado para que esto pudiera...
¿Muchos comentarios tuviste?
Yo tuve unos cuantos comentarios. Me sorprendió muchísimo.
¿La cantidad de escuchas?
La cantidad de escuchas me sorprendió muchísimo. Y me sorprendió mucho que gente que yo no creí que pudiera llegar o que pudiera tener alcance a Spotify, me hiciera comentarios con respecto a esto. Que... tipo como, sí, bueno, en el ámbito de mi trabajo, que si bien yo lo había subido en las redes y había hecho una...
¿Cómo en el ámbito de mi trabajo?
Sí, en el ámbito de mi trabajo, gente con la que son...
¡Ah! No, yo pensé que me dijiste, sacamos a González solo y pusimos tu podcast a todo volumen en la oficina. Digo, me muero.
Pero tuve comentarios en el lugar en el que yo trabajo.
Sí.
A gente en la que en realidad no le había sugerido que lo vea. Porque esto sí lo hice con mi entorno cercano, con mi entorno afectivo.
Bueno, al día de hoy tenemos 160 escuchas.
Nosotros, que es un montón para nosotros.
Nosotros, yo dije, bueno.
Del conurbano, sí. Desde el tercer cordón.
Sí. Yo dije, bueno, somos nosotros y 20 amigos que puedan tener la...
Desde Kichiloflandia. Sí.
Que nos puedan escuchar y tirarnos una onda. Pero llegar hoy a 160 personas que sin conocer...
No, en Spotify.
En Spotify.
Sí, las otras plataformas. Miles. Después sí. Tenemos escuchas en otras plataformas. Debemos
Estamos en Apple Podcast.
Debemos estar cercanos a las 300 escuchas.
Sí, y... tengo que ver las métricas porque la verdad es que no sé cómo se hace para instalar.
Bueno, somos un poco neófitos en esto, pero...
Sí, yo terminé el curso hace dos días.
¿Ya tenés el título habilitante? ¿Están matriculados?
No, pero hoy nos van a escuchar mejor porque decidimos hacer una inversión estratégica y dejar de grabar con los auriculares de Silvina y compramos un pequeño micrófono, así que el audio lo van a sentir sensiblemente mejor. Pero... si nos va mejor, vamos a hacer una inversión en una pequeña...
estudio de grabación.
En un estudio de grabación que consiguió Silvina, que nos van a modular. No es que voy a estar yo hablando, poniendo música, grabando, haciendo todo. Nos van a editar el programa, nos van a sacar los ruidos de fondo, nos van a venir los chicos a pedir cosas y todo eso.
Se va a terminar un poco la magia de todo eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, por ahora seguiremos mi cocina.
Desde la cocina, con el horno.
Ya adoctrinamos a las niñas. Sí. Les pedimos, por favor, que
no nos molestos. Les dimos de comer, les dimos de tomar, les dimos el postre, listo. Todas a la cama, se tapan, ya está.
Bueno, y hoy vamos a charlar un poquito de esta gran peli. Que...
Los Puentes de Madison, dirigida por Clint Eastwood. Excelente película para mí, la vi un montón de veces, me encanta la banda sonora que tiene, que es excelente.
Sí, la banda sonora de esa película es excelente.
La ambientación de época, los vehículos, vos fíjate los detalles de los utensilios de cocina, la casa, la ropa.
La ropa, el maquillaje, los peinados, todo.
El vestido que tiene.
Sí, el delantal. Ella en un momento tiene un delantal de cocina.
¿El primero?
Sí.
Sí.
Bueno, que es bien característico de una ama de casa. Porque ella empieza a cambiar su look cuando...
al toque.
Cuando lo conoce a él.
Ya,
ella,
viste que
ella
antes
empieza
de salir,
como a ponerse sí, un poquito sí. De rubor. Es como que a ella le cambia sensiblemente la piel. La luminosidad, ¿no? Esta cosa de la feromona que se activa y que se nota en el rostro femenino.
No sé.
Bueno, pero si observan, después de que ella se cruza con él, la primera vez y a donde ella ahí se le empiezan a movilizar cositas.
Yo me di cuenta, cuando él le dice, sí, mira, era antes de salir, viste que se mira ahí, se acomoda un poquitito.
Bueno, y es como
se acicala.
Claro, ya empieza como a despejar el rostro del cabello. El cabello, el rostro, y empieza a tener así como un ruborcito. Donde ahí la hormona femenina empieza como a activar. Y hay una cosa de ruboración.
Bueno,
es muy, muy, muy,
sí,
muy,
femenino, muy, muy femenino a nivel nano. Muy, nano, muy, que yo no, nunca lo voy a ver. Esto no me da cuenta.
Bueno, pero si ves la peli de nuevo. Y observas cómo ella se modifica, cómo ella, su semblante se modifica después, pero obvio que son cambios muy pequeñitos y muy poco apreciables. Ahí vas a poder registrar eso.
A mí lo que me, al principio, o sea, con los anteojos de ahora, del 2021,
sí,
me choca mucho la reacción del hijo cuando están leyendo el testamento, como saliendo a defender una institución de la cual él no era una institución.
Sí, como
del matrimonio de los padres. Como si no, viste que incluso en un momento sugiere que a lo mejor fue un abuso o algo así.
Naturalizamos. El patriarcado naturalizó la heteronorma como un concepto en el que todos debíamos circular sin cuestionar absolutamente nada.
Sí, sí, lo que hablamos siempre.
Y la mujer no deseante estaba instaurado, o sea, esto de que una mujer pudiera desear, o sea, las mujeres estaban aniquiladas en su deseo, estaban mutiladas. Su deseo nunca se puso en juego.
No, era, o sea, ella para la sociedad del medio oeste de Estados Unidos en esos años,
sí,
era como que había llegado a lo máximo que podía aspirar una mujer en ese momento.
¿Qué más puede aspirar una mujer que querer tener un hijo, un varón, una mujer, una casa, un marido que trabajaba? Y poder tener un horno para hacer bizcochuelos. Y una cocina con olor
a comida. Grande.
Una cocina grande con olor a comida. Viviendo en un pueblo.
Y que no le pegue.
Alcanzaba muchas veces con que tu marido no te pegue para poder ser feliz. Entonces, teniendo todas estas variables, el hijo, en la cabeza del hijo, una madre deseante era como...
No, no, y aparte el otro contraste, viste que cuando él llega al pueblo, va al bar del pueblo, que es donde pasa todo,
¿sí?
Y escucha que los dos que están hablando al lado de él, cuando entra una mujer, le dicen que esa es la que se separó porque lo engañó el marido con otro, entonces ya todo el pueblo era la oveja negra que nadie le quería hablar. Que eso también es un personaje metido ahí en el argumento, como para dar la idea de cuál era
la visión de la sociedad con una mujer que quisiera atreverse a vivir el amor.
Sí.
Que pudiera elegir.
Sí, que lo, o sea, hace parte.
Algo tan sencillo como poder elegir, porque aparte creo que lo que más nos cuestiona en esta película, que la ponen en alrededor de los años 60, ¿no?
Sí.
Aproximadamente, nos hace cuestionarnos. ¿Por qué una mujer? ¿Por qué no una mujer puede desear y sí un varón? O sea, está como muy marcada esta diferencia.
Sí.
Es muy marcada y muy evidenciada.
Sí, no, no, no. Y aparte ella todo el tiempo como debatiéndose entre hago esto y mi papel,
sí,
mi lugar natural
pudo,
es este otro.
Nunca pudo disfrutar el momento que la vida le presentó al 100%, al 100%, conectándose realmente con un espacio de placer absoluto, porque la mirada condenatoria era fulminante. Porque más que nadie lo supiera.
Pero estaba, o sea, en el aire todo el tiempo.
Ella misma estaba muy controvertida con esas situaciones que vivía con su deseo. Estaba muy controvertida con su deseo. Ella sentía que estaba poseída en algún momento.
Pero esa misma situación hoy, ¿qué final tendría?
No lo sé, porque hoy tenemos mucho más acceso a un montón de cosas. Se abrieron un montón de caminos y por suerte se
cayeron de nuevas formas de relación,
un montón de dogmas se fueron desdibujando. Pero todavía hay parejas que circulan por esa senda. Lamentablemente, lo que pasa es que hoy ya
cuestiona.
Lo que pasa es que hoy es más condenable, porque hoy tenés la posibilidad. Era lo que hablábamos hace un rato, hablábamos de los colectivos de personas, ¿no? Los colectivos que te ayudan a poder querer generar cambios. Si vos hoy querés generar algún cambio en tu vida, o en tu sexualidad, o en lo que fuera, podés acercarte a algún colectivo que circule por esas sendas y sentirte parte de una comunidad. En ese momento eran muy individuales las elecciones. Vos no tenías colectivos en los que vos pudieras participar.
No, olvidate.
O sea, hoy te querés divorciar y tenés un montón
de... Y está totalmente naturalizado.
No, y tenés un montón de personas que están divorciadas en las que vos podés comulgar dentro de esa misma dinámica.
Intercambiar experiencias, hablar
y
lo que sea.
Estás. Pero en ese momento eran súper individuales. Entonces había que tener mucho coraje para poder tomar esas decisiones. No, no era sencillo. Ay, Nora Jones.
Sí, te gusta Nora.
Ay, me encanta Nora.
No me digas, nunca me dijiste nada.
Ay, bueno, o sea, hay muchas cosas que vos no sabes de mí. Yo no, no me puedo desnudar mi alma delante tuyo.
La hija de Ravi Shankar, me encanta.
Bueno, ves, siempre hay algo más que saber.
Bueno, pero más allá de eso, hoy creo que hay algunas notas de un poquitito más de flexibilidad, de permitirte que te pase.
Sí, pero creo que tiene que ver con esto de poder sentirte identificado con alguien más. Eso te da un poquito más de coraje para poder tomar decisiones. No sentirte que sos el único.
Sí, y sacarte el peso de está bien, ¿no? No se da siempre, pero sacarte el peso, bueno, ¿y cómo voy a hacer?
Porque sí, ya hay un montón de ejemplos. Bueno, tenés alguien que desasnó el camino y te agarras de ese ejemplo y decís, bueno, a ver, si este fue por acá, yo voy a intentar ir por ahí. Aunque después hagas tu propia experiencia, no sea ese, pero el camino desandado, pero por lo... Tenés un referente. Son referentes de vida. Son cuasi referentes políticos.
Pero yo...
No vamos a decir que estoy enamorada de Grabois, ¿no?
No era acá que lo...
Ah, no, acá no era.
Pero, o sea, la última vez que la vi...
Bueno, Grabois, si nos estás escuchando...
Le vamos a hacer una nota, ¿querés? Pasa que yo ya te dije.
¿Vos decís?
No, no,
no. Va,
él no tiene que hacer nota de más de 10 minutos.
Bueno, hacemos una nota de 10 minutos.
5 minutos, 7 minutos, y bueno, podría. A los 10 empieza a pisar el pasto
el
ya
Peter,
en
el arranque. Peter Pan del tercermundista.
Hizo bien en cortarse el pelo, porque yo cuando lo veía tenía ganas de agarrarle con una hidrolavadora de lavandina.
Ay, no seas clasista, no seas, ahí te salió.
Lana de llama. Mugriento. Bueno, volvamos a la película.
Sí.
A mí, la verdad, la última vez que la vi viendo la actitud del hijo y la hija que un poquito la defiende, tibiamente, pero bueno, ponele. A mí me asusta esa gente. Que se agarra ahí al salvavidas de la estructura como si fuera que no queda un mundo después. Aterrada de que algo distinto pueda haber pasado.
¿Viste? Lo que pasa es que me parece que ahí igual juegan en el vínculo madre-hija la dinámica de la proyección. O sea, mi mamá se atrevió a jugársela más allá de la época, de los condicionantes y la dificultad, aunque más no sea a tener un amorío. Y me parece que de alguna manera ella la interpela esto y se cuestiona si ella sería capaz de esto. Me parece que pasa un poco por ahí también, como mi mamá se atrevió de alguna manera a ir en pos de su deseo. Y
yo estoy acá.
Ahí cortando cebolla. Y dándole de comer a los pibes. Y llevándolos a la escuela. ¿Cuánto de este coraje me gustaría tener, no? Porque en muchos de los cuestionamientos que se hacen, hay un poco de represión.
Sí, obvio.
Entonces.
No, como lo que hablamos siempre, que cuando vos.
Si, sobre si, todo vos sos, muy funda, vos... si sos muy fundamentalista con algo, es porque no vas en. Los fundamentalismos extremos, yo creo que son grandes represores.
Me ha pasado. Estoy en un cumpleaños, me tomo dos copetes, empiezo a hablar de relaciones abiertas, poliamor. Me salta una horda.
Fundamentalista de los
Me salta una horda. La horda primitiva con sus lanzas. A atacarme como si fuera que yo le estoy cuestionando. Pero la gente se siente cuestionada.
Se siente cuestionada. O sea, las vivencias del otro los cuestionan a sí mismos. Entonces, ahí
no
es a donde.
Más, te lo aviso. No, bueno, ya lo sabía, pero igual.
Sí, yo ya sabía. Igual, a ver, vos conocés todos mis vínculos afectivos, sí. Mis amistades. Sí. Ninguna está dentro de los parámetros de la norma.
No, bueno, que sean todos medios raritos no los hace fuera de la norma.
No, bueno, pero de la norma estructura,
ah, bueno,
de
sí.
la ortodoxo sí. matrimonio, de,
no,
de, no.
No,
la realidad
eso
es que... Y lo más cercano que tengo, que responde sí a la norma, no tiene ningún prejuicio sobre la vida de los otros, porque tiene una elección real. Entonces, en líneas generales, el que elige algo por una elección genuina no tiene una mirada condenatoria con la vida del otro.
Y no, obvio.
Pero entonces hay algo en estos fundamentalistas extremos que habla de su propia de lo que se reprimen.
Igual, el que más gracia me da es cuando agarran una situación puntual y chiquitita y la quieren proyectar a todo.
Sí, ¿viste? Y bueno, y su discurso después coincide con sus hechos, con sus dichos.
Y no
coinciden
sé.
Con sus vidas, porque en líneas generales, viste, el discurso de fundamentalista monógamo termina desdibujando cuando va a la estación de servicio y te dice que el culo de la que le cargó nafta.
Sí, no, bueno, eso, ¿sabes?
Entonces, ahí está la machiruleada más grande.
No, pero a mí me ha tocado...
A ver, se erotiza con el culo de la que le carga nafta, pero después defiende el matrimonio monogámico y habla de la fidelidad. Pero su erotización con su mujer no la encuentra dentro de su casa.
Una vez yo, como siempre,
obvio,
estaba en un cumpleaños.
¿Qué pasó?
Me atacaron todos, no sé qué, sí. Imagínate, estaban todos medios ahí.
Asado, vino.
Y bueno, voy a agarrar el pullover al auto. Y sale el marido de la dueña de casa, me dice, ¿para qué te abro? Me dice,
andate.
No. Me abre y me dice, yo estoy de acuerdo en lo que vos decís, pero ni en pedo lo voy a reconocer ahí adentro.
Bueno, a ver, tenés más de 40, te pasaron cosas en la vida y tenés un doble discurso de esa naturaleza.
Bueno. Como... Por eso me fui de ahí.
Que esto se siga sosteniendo es lo raro, ¿no? Como... Igual estoy como... Tengo muy esperanzada en que nuestros hijos ya transiten caminos mucho más libres.
No, la última vez que tuve una charla... No fue discusión, pero fue que cada uno dejó en claro su punto de vista. Me estaba contando, no me acuerdo quién, se había separado. Y que el pibe... Había empezado a estar con una chica,
sí.
Y que los chicos, como el fin de semana estaban con él, la habían conocido. Viste, como... Viste, yo aparte como... Estaba esperando la parte que me diga, porque me dice, no, pues están ahora, discutieron, porque... Y yo estaba esperando la parte de la discusión. ¿Y por qué?
¿Quiénes discutieron?
Los ex discutieron, sí. Porque el pibe había empezado a estar con una chica.
Y le presentó a la chica.
No la presentó, llegó a los chicos a la casa y estaba la...
digamos, su relación
sexoafectiva. No digas nombre, sí. Te vi venir.
Pero que era una...
No, era yo. Entonces, le digo, bueno, pero ¿qué problema hay? Si uno se separa para hacer una vida distinta hasta la que tenías en ese momento, y parte de hacer una vida distinta es
mucha
eso.
Mucha gente se separa para repetir el modelo. O sea, cambian los personajes, pero vuelven a generar... los nuevos modelos de vida, las mismas estructuras con personas diferentes.
Sí.
Entonces vuelven a tener un ciclo en el que después nuevamente caducan, pero no con nuevas experiencias. Porque
más o menos ahí.
Claro, es como, bueno, sí, está bien, cambié de nombre y cambié, pero el personaje era parecido con otro nombre. Y las vivencias por las que transitaron eran más o menos las mismas. No capitalizaron.
Es por ponerte el chip de que sí o sí tiene que estar, o sea, en pareja.
Pero forzar que para que las cosas funcionen desde un lugar que nos marcaron o nos determinaron que tenía que ser así. Y tiene mucho que ver con el consumo, tiene mucho que ver con el patriarcado y tiene mucho que ver con la iglesia. Y me estoy metiendo acá en un tema...
Tranqui, el capítulo.
Bueno, pero la iglesia nos impone y nos impuso,
sí,
durante años, nos adoctrinó para que nos casáramos.
Sí.
¿De qué voy a hablar que no sepamos?
Sí, que nadie lo sepa, sí.
Como ya sabemos todo lo que la iglesia de alguna manera impuso y lo culpable es que nos hace sentir no responder a esa doctrina.
Bueno, pero que ahora ya esto se mezcló con imposiciones culturales, se mezcló, ya es todo un,
sí, ya
una
un
masa
combo.
De uno.
Ya está incómodo. Igual no estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de los cultos.
Sí.
cómo se impusieron.
Una mujer única para siempre.
Igual es muy loco este verano. En el verano y para Pascua que estuve en la costa, había muchas familias judías que siguen conservando ese modelo. Las familias
por si no faltaba nadie
aquí en las judías ortodoxas con mujeres que solo están destinadas a la procreación, con escaleras de hijos, mujeres súper jóvenes que no superan los 30 años, con 5 o 6 hijos.
Ay,
y embarazadas,
no.
Y súper deterioradas, porque como no usan métodos anticonceptivos, van teniendo hijos en escalera, entonces sus cuerpos se van deteriorando porque no logran recuperarse después de embarazos tan seguidos. Y solo son cuerpos dedicados a la creación, a la percreación, donde ellas están fuera de contexto. O sea, esas solamente son cuerpos gestantes. Y esto hoy, o sea, vi muchas, me extrañó porque no las tenía tan visibilizadas. Yo no sé si esto de la pandemia ha hecho que ellas no se han podido viajar, y en los lugares en los que yo estuve en la costa argentina, quizás había muchas más familias que las que yo estaba acostumbrada a ver. Judías ortodoxas, ¿no?
Sí.
Pero te juro que me llamó mucho la atención, la cantidad. Porque no eran hechos aislados, eran muchas familias, una comunidad muy grande. ¿No viste que en la serie que se estrenó en
Poco Ortodoxa, estaba pensando en eso.
Bueno, que se estrenó en la pandemia, quedaron visibilizadas.
Sí.
Los conceptos y los dogmas.
¿Lo viste el hilo que hizo Tamara Tenenbaum?
No.
Respecto de Poco Ortodoxa.
No lo vi.
Estuvo muy bueno.
Bueno, lo voy a buscar.
Sí.
Bueno, pero hay muchas chicas que se sienten. Bueno, si no vieron esa serie, mírenla, porque es una serie que nos muestra.
Fue criminal que tenga solamente 4 capítulos y largarla en pandemia.
Nada más, yo me la vi en una
película. Nada, sí,
en
2
días,
obvio.
En un día, no sé. Bueno, igual uno en pandemia hizo maratón de serie.
Sí.
O sea, dormimos mal, comimos mal, los días y horarios estuvieron desestructurados. Una serie muy recomendable. A mí yo me la devoré.
Vamos a volver a la película.
Vamos a volver a la película.
Nos estamos
diluyendo, como
siempre. Yéndonos. Yo quería marcar un paralelismo, hablando un poquito de la cuestión de la estructura de la película, entre Los Puentes de Madison y África Mía. Porque son películas muy similares.
África Mía es una peli, pero de los 90.
No, es un poquito anterior.
¿De los 80?
De mediados de los 80.
Tengo leves recuerdos de África Mía.
Es como Los Puentes de Madison, pero en África. Igual es con Meryl Streep, pero con la diferencia que está Robert Redford.
No lo recuerdo.
Es Los Puentes de Madison, pero con
una versión con más antigua.
No. Tiene mucho más exotismo porque es, viste, todo el viaje
en
África, los animales, las tribus, todo eso. Pero la estructura es básicamente la misma.
Una mujer deseante que se permite vivir.
Y lo conoce, creo que ella es la esposa de un diplomático inglés.
Y lo conoce a Robert Redford.
Un empresario, lo conoce a Robert Redford, que era cazador y bueno.
Bueno, listo, y pasa lo que tiene que pasar.
Sí.
Rolón hace un análisis de esta peli y dice que en realidad esta historia de amor es una historia que se queda en la etapa del enamoramiento. Por eso tiene toda esta sensación de idealización, porque hay una idealización del amor, parte de los dos. Hay un amor que no se desgastó. O sea, eso se queda.
¿Hay lugar para el enamoramiento a esa edad?
Igual esa edad era una edad mucho más joven de la que a nosotros nos parece hoy que es esa edad. La tasa de mortalidad antes era mucho más baja. La gente moría cerca de los 60 años. Entonces, lo que a nosotros hoy nos parece esa edad debería ser 30.
¿Nada más?
Sí. Sí, no queda igual visibilizado en la peli. Pero sí, las mujeres se casaban a los 20. Y ahí ella ahí tenía hijos de cuántos años, de 10 años.
Sí.
Y bueno, sí, más o menos, tendría 30, 30 y algo. ¿Y sabes por qué sí acaba el juego del amor? Porque ellos no tenían muchas experiencias amorosas. Entonces todo lo nuevo y todo lo que los pudiera motivar, o sea, ella se estaba enamorando de un tipo que trabajaba de fotógrafo para National Geographic, o sea, era como, nada, viene Brad Pitt acá. Es como si Brad Pitt viniera a Monte Grande y nada, y nosotras salimos todas a enamorarnos de él.
Por favor.
Bueno, pero para ella, o sea, ella se enamora porque él tenía todos los condimentos para que él se enamore de ella.
Sí.
Y él se enamora de ella porque él busca un refugio. Venía de tanto peloteo, de tanto vivir en el mundo, que de alguna manera encuentra un poco de calor de hogar, que era lo que él necesitaba. Pero me parece que lo interesante de esto es quedarnos, en como dice Rolón, que toda esta idealización del amor tiene que ver con quedarse en ese lugar de enamoramiento.
Bueno, pero también porque es... Porque ¿qué va a ser la película? Mostrar que después...
Y pero que después, ¿qué iba a pasar? A ver, ¿qué es lo que en nuestro ideal nosotros nos imaginamos que podría pasar si ellos hubieran quedado juntos? Una monotonía donde ella todos los días iba...
Ponele que abre la puerta.
Ella abre la puerta. Bueno, nos remitimos al capítulo, al momento de la peli donde ella está. Si baja de la camioneta o no y agarra la manija de la puerta como esta bisagra en la que...
Una bifurcación.
Claro, me quedo en el lugar en el que estoy o me atrevo a... Y ahí, ¿qué hubiéramos hecho? Y creo que juega la peli un poco con eso, con que todos pensemos en nuestro ideal de lo que hubiera sido. Sí.
Sí, juega, lo lleva, coquetea con la idea, la deja ahí al borde hasta la escena de la puerta. Que ahí todo el mundo contiene el aire, todo el mundo desea.
¿Y no son un poco así las historias de amor? Como lo que no fue, como lo que podría haber sido. ¿No?
Yo vivo fantaseando, yo lo bueno, que te decía el otro día.
Pero no,
de respecto como... de. Te dije, ¿te acordás?
No.
Que
no
te
me
conté
no.
Que a lo mejor si no me hubiera pasado, mi vida hubiera sido distinta con otra persona y estaríamos bárbaros y no estaríamos en la situación que estamos ahora.
Bueno, pero es
no cierto. Nosotros, ¿eh? ¿Te acordás?
No te acordás. No me importa. Acuerdo.
Pero bueno. Pero bueno, siempre te queda la cuestión
como
de...
este ideal.
En potencia, de lo que pudo haber sido y no fue.
Y bueno, pero ese pudo haber sido corre por nuestro imaginario. Entonces en nuestra imaginación íbamos a vivir felices y contentos. Forever and ever. Y creo que todos imaginamos que en realidad si ella hubiera bajado de ese auto, en realidad. Yo creo que si ella hubiera bajado de ese auto hubiera sido nefasto, porque ella hubiera tenido que seguir estando en ese lugar de cocinera, se hubiera separado del marido, hubiera cargado con la culpa del divorcio, se hubiera cansado de él que viajaba por el mundo.
Sí.
Y se hubiera llenado de incertidumbre porque ella se tenía que quedar igual en ese lugar de mujer, de pueblo. Y él hubiera seguido laburando de eso. Entonces, me parece que hubiera sido tremendo.
No sé, la 2 no la hicieron.
Si quieren, se las escribo. Pero no la va a ver nadie porque va a tener un panorama muy oscuro.
Bueno, pero si estaríamos en una sociedad un poquito más flexible, donde las cosas se permitan un poquitito más, quizás.
Pero yo creo que en una sociedad más flexible ella ya se hubiera cuestionado que esa relación de matrimonio estaba trunca. Porque lo que él viene a mostrarle... Mira, hoy estuve leyendo... Justo, ¿viste que te recomendé? Hay un psicólogo que a mí me gusta mucho.
Sí, que no te contestó el mensaje.
No me contestó el mensaje. Que se llama Luciano Lutero. Que hoy hablaba de algo que
dame la nos hace cuestionarnos. Estás haciendo ruido con la virome.
Bueno, ahí me retas vos después en este tengo, capítulo. Sí. En este capítulo que se lo dedicamos a Olga Telone. Es para que veas que a veces cambiamos los roles y él también sí. me reta.
Está haciendo ahí ruidito.
Que muchas veces una persona, en realidad en este caso nombraba a un varón adulto mayor, que está bien dentro de una relación de pareja, siente que se enamora de otra mujer y esa mujer es la que le viene a poner la crisis a la relación. Y en realidad la crisis no se la pone la otra mujer. La crisis era una crisis interna que atravesaba la pareja. Pero ese varón inmaduro que no se hace cargo de la crisis dice, no, lo que pasa es que yo...
me enamoré de otra.
Y en un momento remite en un tema de Rodrigo que dice, como le digo a mi mujer que ya no la quiero más, sí, que otra ocupa su lugar.
Sí.
Y es como... esto sería muy sádico decirle a la mujer que...
No vamos a despedir con esa canción.
No me digas, ¿cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más?
Esto es la Dali ahora que canta.
Su lugar. Que sin ti vivir no puedo. Bueno, y es un poco lo que pasa, es sentir que otro viene a sacarte de tu lugar porque vos sentís que estás cómodo, que tenés una relación bárbara, que no tenés problema de pareja y viene otro a cuestionarte, pero el problema no es la otra persona, es tu relación de pareja.
Te voy a contar algo que no lo sabes.
Ay, no, me da miedo.
No. Vos sabés cuando viajé a la India.
Sí.
Yo.
En el 2012.
No, viajé a la India en el 2008.
Ah, bueno. No, entonces
2008,
no.
2008-2009, por ahí. Bueno, no importa.
Bueno, sí.
Antes de viajar a la India, yo había ido a ver a una bruja.
Sí.
Con mi pareja de ese momento habíamos ido, pero cada uno entró por separado.
Sí.
Entonces yo cuando entro, no sé si me dio las cartas, me tocó la mano, algo así, y me dijo, ¿vos te vas a ir de viaje? Digo, sí. Me hizo, cuidado con los viajes. Porque un día vas a conocer a una mujer y toda la vida que conoces se va a terminar.
¿Y eso qué quería decir?
¿Viste?
¿Que te tenés que seguir yendo de viaje?
No. Me dijo así como... ¿Viste?
Sí.
Como diciendo, bueno, cuidado porque podés conocer... Que es medio también para...
Sí, para generarte expectativas.
Sí.
Y decir, ¿quién es? ¿Es esta? ¿Vas en el tren?
No, y aparte porque es un poco como decirte, porque ¿qué pasa? Todo el mundo que viaja, y sobre todo los que viajan solo, está el imaginario colectivo que viaja para generar... No, es mi caso, yo cada vez que viajo es como que la libido se me baja y estoy en un viaje conmigo.
Introspectiva.
Exactamente, bueno. Pero al mismo tiempo, yo, ¿viste? Porque...
Si vos vas, pagás
y en alguien que crees, tomás lo que te dice porque, bueno, tiene las credenciales que así lo habilitan. Y como mi vida era perfecta, sinceramente era perfecta en ese momento, yo decía, no quiero ninguna sucia que me venga acá a complicar la existencia. Yo estoy bárbaro como estoy, no quiero nada más. Bueno, entonces llego, ¿viste? Llegué, bueno, escala en San Pablo, escala en Londres, el vuelo a Bombay, llegué de madrugada, cansado. Y al otro día salgo y se me pegan dos inglesas, pero que las inglesas estaban al borde del ataque de pánico porque pensaban que la India era viaje a Darjeeling y llegaron a la India
todo
ruido,
rata,
cucaracha, mono, ruido, polvo, olor, y las minas estaban así, tipo, ¿a dónde vas? A Jaipur. Ay, no, ¿y ustedes? ¿Dónde van los vos? Digo, no, yo viajo solo, un artigo, un mal, un...
Sí.
Pero porque no, si me hacen, bueno, me enamoro de una boluda de esta y...
¿Qué hago? Y me tengo que ir a...
Bueno, me voy a Jaipur, pero siempre, prácticamente viajé manteniendo el distanciamiento social.
Sí. Era, fuiste precursor del distanciamiento social.
Sí, pero te juro, estaba como casi, o sea, pará.
No, porque estaba sugestionado.
Estaba sugestionado, pará. Jet lag, me dolía la cabeza, tenía fiebre, me sentía mal y te digo, hay algunos mails que mandé desde allá que vos decís, este se vino loco, no sabés cómo estaba.
¿Tenés esos mails? Me gustaría, sí. ¿Podemos hacer
no sabés, yo la pasé.
La pasaste mal para después poderla pasar bien.
Igual estoy feliz de haberla pasado mal, es raro.
Bueno, ¿qué pasó
diga
con las inglesas?
Bueno, no, nada, le corté el rostro. Después lo mismo, se me dio para conocer ahí en una, fuera, no quiero nada, no quiero ir a ningún lado con nadie. Y en Varanasi, Benares, viste, prendo, voy a mandar un mail, prendo una, voy a un ciber que era un, viste, bueno, prendo, levanta la máquina, escribo el mail, pum pum, se corta la luz y vuelve. Otra, prendo
otra
la
máquina, vez, escribo, a escribir el
a
mail.
La estaba solo yo, a la tercera vez, ¿sí? Otra vez se corta, digo, la concha de tu madre, se levanta una. Pero no, yo pensé que estaba solo en el circo, sí. Porque aparte era oscuro, todo, todo. Vos sos argentino, ¿no? Yo también.
Sí, con esa puteada.
Sí, sí, muy lejos. Me dice, ¿vamos a cenar? Me dice la piba, ¿viste? Y yo como, no.
Mirá que a mí me una bruta. Estoy sugestionado.
No, pero, ¿sabes por qué fui? Porque no me atrajo.
Ay, bueno, tristísimo.
¿Viste?
Sí.
No es que era fea.
No,
pero no había, ¿viste? No había tensión. Sí. Bueno. Al final dejé todo, dije, no voy a mandar nada. Estaba, ¿viste? Porque aparte,
sí, yo te pasé, cansaste,
pasé como no, que, no, sí. No, estando allá, pasé por muchos momentos de enojo. De enojo irracional de toda la situación, porque te genera una frustración todo, el ruido, que no podés. Es muy loco ir a la India, necesito volver. Pero bueno, cuestión que fuimos, al final nos quedamos viajando 2 o 3 días, la pasamos bárbaro, re bien. Vivía en Fuerteventura, esa isla enorme enfrente sí. A África. Y bueno, la piba iba a India, compraba pañuelos de seda, compraba pashmira, las lámparas, compraba todas esas cosas.
Y las revendía.
Se las automandaba ella por encomienda, porque en Fuerteventura entra todo sin impuestos.
Sí.
Y tenía un local y lo vendía ahí.
O sea, estaba instalada ya.
Sí, y bueno, cada tanto iba a India, sudeste asiático, comprando y automandándose por encomienda. Una especie de proto M. MC de Europa. Pero bueno, como te dije antes, citando a Edipo Rey, vas a encontrar tu camino, vas a encontrar tu destino en los caminos que tomaste para evitarlo. Estuve 25 días que no quería que ninguna mina me hable, no quería compartir nada con nadie porque la bruja me había dicho, y donde no lo esperaba,
lo
me pasó. ¿Me entendés?
Sí.
Bueno. Y a veces es una cuestión de soltarse, en lugar de tratar de nadar contra la corriente, es flotar y ver a dónde te llevan las aguas más abajo. Tranquilo. Porque lo que va a pasar, y lo que no, no. Y no es esta cosa. ¿Viste lo que hablábamos de las chicas enojadas?
Sí.
Bueno, en lugar de tratar de luchar, tenés que dejarte llevar, que las cosas se van a acomodar y salir bien, antes o después. Y con las relaciones pasa lo mismo.
O sea, que hay que dejarse. ¿Vos hubieras dejado que las cosas fluyan en esa relación?
Sí.
En la relación de la película.
Sí.
O sea, ¿vos crees que si ellos se hubieran dado la oportunidad, podían haber fluido?
Sí, y si no, como mínimo es, me permití hacer lo que sentía y salí de donde estaba, que no estaba bueno.
Lo que pasa es que las relaciones que salen de una relación para meterse en otras, la relación nueva que nace carga mucho con la culpa de lo que se rompió.
Y sí, ¿de qué me
sale? Y entonces, bueno, entonces como cuando la génesis de la relación es esa, yo creo que tiende siempre al fracaso.
Pero esa es una carga que se la das vos.
Hoy puede estar un poco más deconstruido.
Poner en el lugar de la mujer, decir, bueno.
A ver, igual no nos podemos. A ver, no, sí, no podemos poner. No podemos hablar de eso en la década del 60, donde esa mujer no tenía posibilidad de autosustentarse. Si ese vínculo no funcionaba, ¿de qué iba a vivir? Las mujeres no trabajaban, las mujeres no generaban su propio dinero, eran muy pocas. Entonces, ¿cómo hacía esa mujer para poder seguir con su vida adelante si esa relación amorosa no
funcionaba? Sí, se tenía que jugar un pleno a que funcione.
Y aparte se tenía que jugar a que el tipo se decidiera a mantenerla en principio. Porque ¿de qué iba a vivir si no? Porque nosotros ahí estamos viendo la fantasía romántica y la idealización, pero después está lo real. Y sí, sí. Bueno, te separás. Vos tenías un marido, te mantenía, porque vos te quedabas haciendo el bizcochuelo y cuidando a los chicos. Pero te separaste y ¿de qué vas a vivir? ¿Te va a venir a mantener el otro? El fotógrafo.
El fotógrafo bohemio.
Hermoso, divino, alto. Y
viste que cuando ella le dice al marido que vino un fotógrafo a sacar un... ¡Ah, un hippie! Sí. Aparte, vos te dicen un hippie, ¿qué pensás?
Un tipo de pelo largo, la vincha,
el tipo
de los de amor.
Claro, viste, ropa de colores, pero y cae Clinique en una camioneta que para esa época era nueva, ¿viste?
Sí, y un tipo.
Y un fotógrafo.
Con una impronta y con un estilo así como muy atractivo.
Toda la facha del universo.
Claro, el tipo tenía todo.
Sí.
El tipo tenía todo. Todo lo que tenía que tener para volarle la cabeza a cualquier mujer del pueblo. Y no del pueblo también.
Sí.
Bueno, vamos llegando.
Vamos a ir terminando.
Al final. Nos vamos con... ¿Cómo le digo a mi mujer? Sí. Que ya no la quiero más. Bueno, tenemos que... La musicalización está a cargo de Oscar Maximiliano Donadío.
Toda la música que escuchamos acá la pueden ver en mi cuenta de Spotify, que tengo muchos seguidores por ser de Spotify. Tengo muchas playlists para todo el mundo. ¿Qué tenemos para el capítulo que viene?
Bueno, el capítulo próximo yo creo que ya vamos a...
¿Va a venir la astróloga?
Tenemos una taróloga.
Ah, ¿no es lo mismo?
No es lo mismo. Ah, el tarot no es lo mismo que la astrología, Maximiliano. Uno de los capítulos que vamos a prometer es el capítulo de tarot.
¿Nos vamos a tirar las cartas en vivo?
¿Cómo? Pero sí. Igual vamos a... ¿Nos va a tirar las cartas en vivo?
¿Le podemos preguntar de nuestro próximo viaje?
¿Podemos preguntar sobre el futuro de nuestro podcast?
Esto camina solo. ¿Esto tuvimos camina 160 sola? Escuchas en una semana y no nos conoce nadie. Silvina O.
Bueno, hay personas que nos conocen, no nos conocen más de lo que creemos.
Sí. Bueno, yo lo publiqué ahí en mi cuentita de Instagram. Pero bueno.
Bueno, uno de los próximos capítulos vamos a tener a la taróloga.
Sí.
Vamos a tener...
¿Quién es la taróloga? Contame.
La taróloga es una invitada sorpresa. Vamos a tener a la doctora Juguetes.
Tenemos
que
a la doctora Juguetes.
Que es una especialista en juguetes sexuales. Y nos va a contar un montón de cosas que para mí algunas son súper desconocidas. Y vamos a hablar un poco de la fantasía y del erotismo con ella. Bueno, tenemos el capítulo pendiente en edición con Olga Talone.
Con Olga Talone,
que
fue
la fundadora de Tantra argentino. Y
sí.
Un capítulo muy rico, muy enriquecedor, que nos abre la cabeza un montón para poder explorar otras cosas nuevas.
La experiencia del Tantra siento que me acercó a vos. Un poquito más.
Bueno. ¿Tengo que decir algo parecido?
No, para nada. Yo te cuento, hablo de mí. Nada más. No, no tenés por qué seguirme.
No sé, lo que pasa es que vos acá me
encanta incomodarte al aire. Sabelo.
Estás generando esto. Bueno, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué otra sorpresa?
No sé, ya tiraste cliffhanger cinco capítulos.
Bueno, entonces, nada. Esto seguirá rodando en el aire. Ah, tenemos... Mucho para hablar de viajes, pero con gente que es especialista en viajes,
sí.
¿Eh?
No como nosotros que viajamos accidentados.
No. Cosas que se han vivido súper locas en viajes, pero de gente que su vida la dedica a viajar.
Sí.
Bueno, ya los vamos saludando.
Saludos, buenas noches, seguimos. Esta canción me encanta, pero ahora voy a tener que poner a Rodrigo. Es un buen final igual.
Es un buen final, es un final bien arriba. Es un final para Fernet. ¿No?
Sí, ya está.
Ya está. Chao, chao.
Sí.
maletas a volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es tan duro para mí tenerle que decir que es a ti a quien yo amo, es a ti a quien yo extraño.